Para hablar de estas cuestiones y de otras, porque hay un dato que nos llamó poderosamente la atención el otro día, y es que ya tenemos en España, por ejemplo, la primera comunidad autónoma que tiene más pensionistas que asalariados. Es decir, es el caso de Asturias. Tiene un 40,9% de pensionistas y un 40,8% de personas que están cobrando un sueldo. Y lo malo es que hay otro ramillete de autonomías que se están acercando poco a poco a ese umbral. Y esto es algo que te inquieta porque dices, bueno, con la dinámica demográfica que llevamos encima, vamos a ver cómo puede acabar esto. Para hablar de estas cuestiones, como digo, yo creo que está bien llamar y charlar con... el director ejecutivo de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, que es Ángel de la Fuente. Don Ángel, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, nos llama la atención esto. Galicia, Castilla y León, Cantabria y La Rioja son algunas de las autonomías que por ese orden se acercan a ese empate técnico entre pensionistas y trabajadores, como está sucediendo en Asturias. El problema se concentra en el noroeste y yo no sé si esto tiene alguna explicación y, sobre todo, qué consecuencias puede tener de cara al futuro en el medio y largo plazo.
Bueno, esas regiones son las más envejecidas y anuncian un poco lo que nos viene, ¿no? O sea, otras son más jóvenes, pero todas están envejeciendo bastante rápido. Entonces, ese ratio del número de trabajadores al número de pensionistas, pues es fundamental para la sostenibilidad del sistema de pensiones, ¿no? Ahora mismo hay 2 y pico trabajadores pagando cada pensión y esto, pues, en los próximos 20 o 25 años se va a reducir mucho, a 1,5 o algo así. Y esto, pues, hará cada vez más difícil seguir pagando las pensiones tan generosas en relación a los sueldos que tenemos ahora, ¿no? La pensión tendrá que bajar en relación al salario, lo cual no quiere decir que tenga que bajar necesariamente en términos absolutos, pero tendrá que ser algo menos generosa en relación a los salarios.
Y ese es un problema que ningún político quiere afrontar en el corto plazo, como decía Antonio, en periodo electoral. En todo caso, con este problema demográfico y generacional encima de la mesa, tenemos también, como comentábamos, unos presupuestos ya aprobados para el año que viene que han generado polémica, entre otras cosas, por el enfoque que hacen del gasto en pensiones. Estamos pensando, por ejemplo, en esa subida del 8,5% de las pensiones de forma indiscriminada, podemos decir, subiendo lo mismo a las pensiones modestas que a las pensiones altas, en ocasiones que son ya de por sí superiores al sueldo de muchos trabajadores. ¿Ustedes insisten desde FEDEA en que esa subida debería haber sido gradual? Por ejemplo, una pregunta que se hace la gente, de no haber subido tanto las pensiones más altas, ¿nos podríamos haber permitido subir algo más las modestas de ese 8,5?
Bueno, a ver, todo se puede discutir, ¿no? Pero el problema es que en estas circunstancias, digamos que la subida de las pensiones debería haber sido parte del pacto de rentas, ¿no? Estamos en una situación muy complicada en la que todos, el país en su conjunto, es sensiblemente más pobre debido al aumento de cosas que necesitamos importar, y la cuestión es cómo repartimos esa pérdida. Entonces, no podemos eximir a todos los pensionistas, que son muchos y algunos de ellos tienen prestaciones bastante elevadas, porque eso nos obliga a pedir sacrificios más altos a otros, especialmente a los jóvenes, que no les ha ido muy bien en los últimos tiempos, ¿no? O sea, que esto debería haberse hecho con más cuidado, intentando ahorrar algo por esa parte para reducir lo que apretamos a otros.
El cálculo de las pensiones que quiere ampliar el gobierno de los 25 a los 30 años, dejando que la gente dentro de esos 30 años elija los 28 mejores. Esto, la persona madura que ha perdido su trabajo en el tramo final de su carrera laboral le beneficia. Hay otros que dicen, incluso gente dentro del gobierno, principalmente Podemos, que dice, ojo, porque si haces la media más larga, al final te computa los años de juventud, los que cobraste menos, y esto va a una bajada del monto total de la pensión. ¿Ustedes creen que, aunque eso sea así, no hay otro camino que buscar fórmulas que al final lo que provocan es pensiones más bajas? Entiendo.
Sí, como decía antes, más bajas en relación a los sueldos, ¿no? De hecho, en términos absolutos. Pero a ver, en la primera fase de la reforma, casi todo lo que se ha hecho tiende a aumentar mucho el gasto en pensiones y tendrá que hacerlo todavía más en el futuro, y habría que intentar compensar de alguna manera. Entonces, una de las cosas que se podría hacer para intentar controlar el crecimiento del gasto sería eso, alargar el periodo de cómputo, porque así se coge más salarios de la primera parte de la carrera laboral, que son más bajos, y eso reduciría un poco las pensiones, ¿no? Claro, dicho así, reducir las pensiones no es bueno. Ojalá tuviéramos todas pensiones muy altas, pero esto hay que pagarlo. Entonces, ahora mismo estamos en una situación en la que es complicado pagar lo que se nos viene encima y tendríamos que intentar por algún sitio ajustar, ¿no? Piense que en su momento, cuando se estableció el sistema y la edad de jubilación a los 65, la esperanza de vida era incluso menos de 65 años. Ahora la persona que se jubila, pues en promedio puede esperar vivir 20 años más. Claro, tanto tiempo, o sea, eso aumenta mucho los costes y de algún sitio hay que sacarlo. Mm. O sea,
ahora mismo, don Ángel, ¿se tiene una media de cuánto tiempo tarda un trabajador en recuperar todo lo aportado? Es decir, usted cuando lleva 15 años cobrando una pensión, ¿ya ha recibido todo lo que dio y a partir de ahora, digamos, esto es ya, no voy a decir regalado, pero digamos que va sobre lo que usted ya no aportó?
Sí, hay algún cálculo en esa línea y sí, más o menos eso sería la proporción. O sea, esperamos vivir 20 años y a los 15, como muy tarde, ya habremos recuperado de forma actuarialmente justa lo que cotizamos. O sea, que esta idea de que el sistema es cicatero y no nos da pensiones justas en proporción a lo que metemos, realmente no es así, es al revés, es parte del problema. Es excesivamente generoso, nos da más de lo que nos tendría que dar en relación con lo que metimos.
Uh-huh. Y con este panorama, la eterna pregunta que se hace mucha gente, ¿me tengo que abrir un plan de pensiones? Porque la OCDE le ha dicho al gobierno que debería fomentar el ahorro a través de esos productos, pero el gobierno está muy centrado en desincentivar los privados y crear uno público. ¿Esto del plan de pensiones público tiene alguna trampa, tiene alguna ventaja? ¿Usted qué opinión tiene al respecto?
A ver, no es privado o público. Lo que quieren hacer es fomentar los planes de empresa. En algún sentido, aunque los pueda gestionar un ente público, que tampoco, pero podrían tener un efecto marchado público, siguen siendo planes privados. O sea, la gente, las empresas y los trabajadores meten dinero y luego de ahí sale un complemento de pensiones. A mí me parece bien que se fomenten los planes de empresa. Lo que no me parece bien es que se desmonten los planes individuales, ¿no? Entre otras cosas, porque se deja mucha gente sin un instrumento para conseguir esos complementos de pensiones, ¿no? O sea, hay mucha gente que no trabaja en una empresa que está en un plan de pensiones de empleo. Y esto pues afecta especialmente pues, a autónomos, profesionales. Y esto, hasta donde yo sé, la ley actual no lo arregla o no lo arregla de forma inmediata. Entonces, por lo menos durante unos años, mientras esto se arregla, pues hay una parte muy importante de la población que va a tener complicado ese ahorro para la jubilación, ese ahorro complementario para la jubilación.
Es interesante lo que nos está contando. Creo que Paco Rosell quiere hacerle una pregunta.
Sí, yo quería, si Sergio, si me lo permites, cambiar un poco de palo, aprovechando con Ángel de la Fuente pues su competencia en varios asuntos. Primero, la semana pasada usted presentó un informe sobre las cifras de paro, en la que dijo que efectivamente esas cifras de paro no se correspondían con la realidad, evidentemente porque había algunas cuestiones como el tema de los fijos y continuos inactivos y, por tanto, el paro era por encima del que realmente ofrecía el gobierno y aún así estamos doblando la media europea. Me gustaría que nos explicara en esa circunstancia qué convendría hacer al respecto. Y luego usted también es un experto, aunque ya se ha olvidado y fue un momento de polémica en su día, las célebres balanzas fiscales en las que los nacionalistas pusieron muchísimo interés y de pronto ha desaparecido todo ese interés sobre las mismas. Y me gustaría saber si hay alguna novedad al respecto, cómo están funcionando las balanzas fiscales y a quién están privilegiando. Gracias.
A ver, empezando por la primera, quería matizar lo que has dicho. O sea, nosotros no hablamos de maquillaje ni nada similar. O sea, el procedimiento, la metodología de cálculo del paro registral ha cambiado. Los fijos discontinuos, cuando no están activos, no se nunca se contabilizaron como parados. Lo que decimos nosotros es que la reforma laboral ha generado ruido, ha generado distorsiones, porque antes había muy poquitos fijos discontinuos. y ahora hay muchos fijos discontinuos. Entonces, hay una parte importante de la población trabajadora que hemos cambiado la forma en la que se contabiliza si están activos o parados, ocupados o parados. Y eso pues distorsiona las cifras. Entonces, nos gustaría que se publicase mejor información sobre el tratamiento de esos fijos discontinuos para poder, digamos, recomponer una serie más o menos homogénea que nos permita ver cómo está evolucionando el paro. Y luego hay una cosa un poco extraña. El mes pasado parece ser que el SEPE hizo un ajuste, o sea, intentando medirlos bien, o sea, que creemos que el ajuste iba en la dirección correcta. Lo que pasa es que, o sea, al hacer ese ajuste, pues de repente hay un salto en la serie. Y eso, tampoco, como no se ha explicado, y genera bastante ruido. O sea, que no es un problema de ocultación sistemática y a mala fe de los datos, sino un problema técnico en un momento en el que cambia el marco legal, cambia el menú de contratos, y por lo tanto hay cosas que al crecer mucho unos grupos pues se descompensa y bueno, de ahí sale una foto difícil de interpretar en términos de si está subiendo o bajando el paro. O sea que el problema es que no tenemos una foto muy clara de lo que está pasando en el mercado laboral. Uh-huh. Las balanzas fiscales se han dejado de hacer, me temo. Entonces es difícil decir gran cosa sobre ellas, pero bueno, estas cosas tienen mucha inercia. O sea que la última que hicimos, que era la del 2014, si no me equivoco, más que las balanzas fiscales, las cuentas territorializadas, yo creo que dan bastante más información y tienen más interés, pues seguramente la situación no ha cambiado mucho desde entonces. O sea que las comunidades excedentarias y con déficit fiscales pues seguirán siendo las mismas, y las cifras, los porcentajes, pues obviamente no han cambiado mucho, ¿no? O sea, Cataluña efectivamente seguirá teniendo un déficit fiscal, pues es un déficit fiscal perfectamente explicable por la renta per cápita de la comunidad en relación al resto del país, y luego hay cosas más difíciles de entender como la situación de Valencia o las comunidades forales, ¿no?
Ajá. Pues Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada FEDEA, gracias por atender la llamada de COPE, de Herrera en COPE, en esta mañana tan económica.
Gracias a vosotros.